Children to hide in their beds for fear that the devil would chop off their heads.
Muy buenas tardes y bienvenidos una semana más, queridos amiguitos, a La Parada de los Monstruos. Ya sabéis, todos los sábados de 5 a 7 de la tarde, en el 99.9 de la FM, el día del infierno, a través de internet en www.paradadelosmonstruos.com. O a través de radioritmo.org. Aunque también nos podéis escuchar en diferido los jueves en el 102.8 de la FM en Radio Mail, Radio Puede, en la capital mañica, en Zaragoza. O también los domingos en el 107.1 de la FM en New Wave Radio, en Puerto Llano, Royal City, Nueva Onda Radio. FM, amiguitos. Los lunes en el 103.4 de la FM en A Coruña. Al otro lado de vuestro aparato receptor con todos vosotros de nuevo, David Royola, aka The Freakman, trayéndoos todo lo que cariñosamente denominamos subcultura, cultura friki o formas alternativas de disfrutar de vuestro tiempo libre. Aunque para mí es un placer dar, como todos los segundos fines de semana en este segundo programa del año, a nuestro taxista favorito Travis. Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Frickman. Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes. Efectivamente, una vez más, el taxi aparca en esta tarde soleada y fría para traer la mejor música para alentar los corazones.
A la vez, rodeada de un sol de justicia, amiguitos, que también ilumina, como lo va a iluminar, el programa de hoy, pero todo eso, con los temas que vamos a hablar, lo conoceremos en sumario. Bueno, pues cuéntanos, Travis, ¿cuál va a ser ese menú de tarde?
Bueno, pues este menú poscomida que tenemos preparado para todos nuestros oyentes va a tener consigo como plato fuerte una nueva entrevista, de nuevo a Jair Ramírez, el alma mater un poco de Pumuki, una banda que adoramos en este programa y de la cual antes hablaremos un poco de ello. Y posteriormente tendremos las secciones habituales de Malditos Bastardos, donde recuperamos, ya sabéis, discos que no fueron bien acogidos en su momento y a los que intentamos rendir justicia un tiempo después. Esta vez será el caso de Mechanical Animals de Marilyn Manson. Posteriormente, con nuestro Rizos de Ébano Lynott. Tendremos la vuelta a Around the World, esa sección que va por distintos rincones del mundo buscando lo más exótico de cada país, haciendo una justa posición entre un estilo artístico y un país que no debiera en principio tener demasiada relación con él. Esta vez vamos a hablar del movimiento punk, del movimiento Riot Girl de Rusia. Luego, como siempre, nuestro repaso particular a esta lista española, cada vez sintiendo la palabra España más cercana al insulto, pero con Sol y Sombra nos crecemos y nos enaltecemos de ello, esta vez dedicada a los crooners. Y luego, finalmente, como novedades discográficas, tendremos el nuevo disco de Alcest, el regreso tras muchos años por fin con disco propio de Mark Lanegan, y la nueva genialidad de un nuevo hito dentro del mundo de la música, como es Perfume Genius.
Así que, si os parece, mientras tanto vamos a, como siempre, a empezar a abrir el programa, está diciendo la palabra monstruos, con el diagnóstico. El diagnóstico del programa de hoy lo hemos titulado ¡Ay, qué melol! Estamos tratando el idioma castellano realmente, como el puto ano, utilizando expresiones de otros lenguajes, cuyo uso por los españolitos de a pie me da coraje. Incluso entre los que llaman lo friki, si te mola Star Trek, debes ser un treki. No puedes decir que te gusta la ciencia ficción. A mí, como se diga en inglés, me importa un cojón. Por huevos tiene que ser, te tiene que gustar la sci-fi. Si tienes granos en la cara, no vas a ser más guapo por decirlo así, qué caray. A mí me suena como el culo y fatal decir que un gilipollas es un mental. Y cuando algo me hace gracia, me mío de la risa como un toro. No digo XD o LOL, como los pajeros de los foros. O cuando quieres tener algo, es un must have. Si fallara más algunos, menos wanker habrá. En realidad se demuestra que no se tiene ni puta idea de lo que se habla. La neurona global de la masa chorrea, quedándose en los titulares y en lo superficial, sin profundizar en la noticia, en lo real. El castellano es un idioma alucinante, mucho más rico y menos degradante, ya que la conciencia global de la red nos idiotiza, con tanto imbécil en YouTube dando la paliza. Hablar en un idioma que no se conoce es una fool. Hay que leer más español y ser menos cool. La forma de expresarse es imprescindible, pero lo que realmente no es asumible, que teniendo un idioma como el nuestro, le pateemos diariamente a diestro y siniestro. Me queda como moraleja final de esta moda, que pongo un middle finger a quien corresponda. Bueno, otra vez vamos a escuchar un tema para abrir el programa de hoy.
Bueno, después de tu soneto alejandrino, absolutamente enalteciendo el lenguaje castellano, vamos a iniciar el programa de hoy recomendando una gira que va a pasar justo mañana mismo ya por nuestro país y que traerá a tres bandas francesas en un cartel irrepetible dentro de una atmósfera oscura. Estamos hablando de la gira de Alcest, una banda de la que nos podemos considerar prácticamente padrinos, la balada de los monstruos, de Lady Scratch, otro grupo bastante parecido a Alcest en su mezcla de sonido post-metal con sonido shoegaze, también influencias básicas de black metal. Y luego también tendremos a Soror Dolorosa como completantes de este triple cartel interesante, con un sonido más post-punk, más en la línea de bandas que han hecho revivir ese sonido un poco a raíz de lo que eran Interpol, Editors y demás, pero con un sello muy personal también. Mañana, día 12, se encontrarán en la sala Apolo 2 en Barcelona. El día 13 los tendremos aquí en Madrid. El taxi parará fuera para verlos en Caracol. Harán parada el día 14 en Oporto y el día 15 finalmente en Bilbao, en el Santana 27. Una gira que recomendamos absolutamente desde este programa, de la que nos sentimos absolutamente partícipes en cuanto a las vísceras que hemos llenado con estas bandas. Y para empezar, luego recordad, como novedades tendremos el nuevo disco de Alces, Le Voyage de l'Âme. Tendremos ahora a Soror Dolorosa con una canción para que los conozcáis, como Autumn Wound.
conspirato in changing and disintegrato to keep you in a cold and shady gift. My old home, old home woods. Hear my soul walk on to forget the time and changing him. Conspirator and changing him. Disintegrator to give you in a cold and shady gift. My hot home, my hot home, my hot home, old home wounds.
Bueno, pues amiguitos, seguimos aquí en La Parada de los Monstruos y vamos a hacer una pequeña intro como solemos hacer habitualmente al hablar de las bandas que en este caso vamos a tener el privilegio, para aquellos que os acabáis de incorporar, de entrevistar dentro de unos minutos a su líder y frontman, como es Jair, como es Pumuki. Estamos hablando de la banda Pumuki. Si te parece, pues Travis, coge el testigo y empezamos.
Pues efectivamente, ya tuvimos ocasión de entrevistar a Jair Ramírez con la salida de ese gran disco que fue El Bosque en Llamas, uno de los discos más elogiados en ese año en cuestión, en el año 2009, aquí en nuestra lista del taxista de final de año. Y teníamos muchas ganas, después de la publicación el año pasado de Plus Ultra, de volver a tener con nosotros a Jair Ramírez para que en este nuevo paso en su andadura musical y artística nos contara las claves. Y antes, pues como bien decías, Frickman, queríamos dejar un poco posicionado cuál es el sonido de Pumuki, con un pequeño monográfico, un mini monográfico de su carrera y de lo que supone esta banda canaria, ¿no? Pumuki podemos definirlo como un colectivo artístico mutable, digamos un poco como el que hubo anteriormente en nuestros añorados también Migala, con numerosas altas y bajas, y a día de hoy lo compone básicamente Jair Ramírez junto a su hermano Noé, Tomás García, Nacho Yoldi, Vicente Rosati y Edu Martínez. Esa sería la formación de un grupo donde cada parte, cada fragmento tiene una importancia sustancial en un sonido que cada vez se va fundamentando como suma de partes, ¿no? Jair tiene una andadura artística que podríamos comenzar en el año 2002 con ese curioso nombre que siempre nos ha gustado aquí también como fanáticos de los videojuegos y de los universos extraños, ¿no? Cuando te llevaba por nombre su proyecto Alex Kidd en el País de las Tormentas, ¿no? Siempre recordamos esa figura de Alex Kidd, de esa Master System, increíble para siempre ese videojuego. Y bueno, pues decir que las primeras grandes críticas y su maqueta tuvo una repercusión importante en los medios. Y luego ya con simplemente haber iniciado su carrera incluso en directo, con muy poca rodadura aún, crea ya lo que es Pumuki. Y bueno, el universo sigue siendo igual de personal, melancólico y emotivo, ¿no? Las asociaciones de la banda siempre han ido un poco de la mano, sobre todo en la primera etapa, de lo que fue el primer Chinarro o los primeros Planetas, aunque a día de hoy, obviamente, el sonido de Pumuki es perfectamente identificable y está completamente asumido que es un grupo con una personalidad y un empaque que por sí mismo permite perfectamente hablar de ellos sin necesidad de tener muleta alguna, ¿no? Estamos escuchando de fondo el que fue el primer disco de Viaje al País de las Tormentas, en ese guiño al anterior nombre, publicado en 2006, una especie de pop pervertido de ruidos, de ciertas sonoridades folk. Y bueno, yo creo que es un trabajo en el que todavía quedaban muchas cosas por decir. El sonido de ahora está mucho más armado y es mucho más grandilocuente y épico en el mejor de los sentidos, en el sentido de erizar el epitelio, que es el que nos interesa en este programa. Pero bueno, ahí ya podemos encontrar algunas constantes que se repetirían posteriormente en la carrera de Pumuki. Y bueno, yo creo que es su primer punto importante, y de hecho la canción que vamos a escuchar ahora así lo atestigua. Es el que encontramos en Los Exploradores Perdidos, un EP que sacaron en 2007, que supone un paso de gigante, ¿no? Y en donde se empieza a edificar ya totalmente el universo y el constructo sonoro de cómo son los Pumuki actuales. Bueno, ahí ya teníamos también colaboradores que posteriormente se han venido repitiendo, como son otras figuras importantísimas dentro del panorama nacional. Por un lado, la de Abraham Bova, con su carrera en solitario como fenomenal pianista, sobre todo reconocido por esa trayectoria junto a Nacho Vegas, y también obviamente por la suya particular y por colaboraciones tan brillantes como la que tuvo en este Viaje al País de las Tormentas, o posteriormente como tendría en El Bosque en Llamas. Igualmente también aquí encontrábamos a David Cordero, una figura también importantísima dentro del sonido más underground, dentro de una banda tan necesaria como Úrsula, una de las bandas más absolutamente kamikazes en la floración de emociones, más slowcore, más compuestas de mínimas partes supurantes de herida, ¿no? Una música compuesta muchas veces en base a drones, en base a mucho dolor. Y luego queremos hablar también, obviamente, con Jair de la importancia de David Cordero en las aportaciones que ha hecho en Plus Ultra, pero aquí ya le teníamos. Y vamos a escuchar de este EP, del EP que lleva por título Los Exploradores Perdidos. Estamos escuchando de fondo el de Viaje al País de las Tormentas. Ajá. Y vamos a escuchar de Los Exploradores Perdidos una canción que lleva por título El Himno de los Exploradores Perdidos.
Y aquí estoy otra vez envuelto en una tormenta de arena. ¿Cómo fue que llegué aquí? Supongo que como otras veces. Sé dónde estoy y a dónde voy. No sé quién fui, no sé quién soy. Lo que seré dependerá de si de aquí logro salir. Hasta la próxima vez que se oscurezca el sol y de nuevo sabré que sigo sin saber cómo fue que terminé aquí. Que como siempre, siempre estoy buscando algo, siempre estoy buscando. Estoy buscando algo.
música underground,
videojuegos
y cine de culto en La Parada de los Monstruos. Todos los sábados de 17 a 19 horas en el 99.9 de la FM. El Día del Infierno.
O a través de www.paradadelosmonstruos.com.
Pues sí, amiguitos, ya seguimos avanzando un poquito en la discografía del artista que vamos a entrevistar a continuación. Para aquellos que os acabáis de incorporar, Jair, estamos haciendo una pequeña introducción acerca de la banda, en la cual ya tuvimos el privilegio de entrevistar hace un año aproximadamente. Sacan su nuevo trabajo, así que estamos escuchando en concreto su segundo LP.
Efectivamente, escuchamos a continuación ya El Bosque en Llamas, el disco que demolió esas noches neoyorquinas con mi taxi, absolutamente una tras otra, y verdaderamente un disco que es una catarsis en sí misma, tanto yo creo para el artista el realizarlo como para el oyente escucharlo, ¿no? Un disco donde todo arde, como su propio nombre indica, y donde toda la desolación, fruto de lo que puedan ser el enfrentarse y el expresar las emociones más puras, pues lleva consigo pues siempre un precio, ¿no? El llevar una vida al borde de las emociones, ¿no? Un disco, como digo, que suena ya con una solemnidad y una épica propia de quien tiene una seguridad especial en lo que está haciendo, un sonido ya totalmente consolidado, y bueno, es sin duda una cima patria dentro del sonido más lánguido de nuestro panorama nacional. Y bueno, decir que es un disco en el que encontramos de una forma muy clara ya unas guitarras muy desbocadas, un mayor peso eléctrico, mayor músculo en las composiciones. Un disco muy inflamado, muy eléctrico, como digo, que ya a diferencia de un aspecto más lofi, sobre todo de la primera etapa de la carrera de Pumuki, aquí ya el sonido se expande sin ningún tipo de cortapisa y con una seguridad propia de las grandes obras. De nuevo encontramos la colaboración de Abraham Bova en este gran disco, como dije anteriormente, y luego la de otros propios de la escena como Pepo Márquez, por ejemplo. Vamos a escuchar una de las canciones más íntimas del LP, una de las que más nos hicieron sentir en su momento, que lleva por título El Hombre Bosque en Llamas.
Sabía que tú pasabas por aquí. Alguna que otra vez viniese lejos a calmar esos labios cuarteados bebiendo de mí, bañando aguas más sombrías. Aquí no llega el calor que consume todo afuera. soy el hombre bosque, ahora en llamas, ahora en llamas, ahora en llamas, ahora en llamas.
Tranquila música, vamos a comenzar, soy el maníaco.
¿Has tenido un espectro?
Amiguitos, de vez en cuando voy metiendo algún cortecillo típico de la parada de los monstruos histórica. Así que ya sabéis que es otra de las partes. No solo hay cuatro programas al mes de la parada, sino hay un quinto. Y en este caso es siempre a finales de mes ponemos un programa clásico de la parada de los monstruos. Así que hemos puesto un breve extracto, en este caso, del primer programa con aquel que nunca volvió jamás a la parada de los monstruos, como es Sevil Maníaco. Así que vamos a, como si fuéramos espectros, como él decía, a continuar con las honduras y con los infiernos que nos plantea la banda de Jair, como es Pumuki.
Pues ya estamos escuchando de fondo lo que es Plus Ultra, el disco publicado el pasado año, un disco que supone, ya nos lo dirá él, ¿no?, ese paso más allá que indica el propio título. Un disco que sigue en la senda del anterior, como digo, con un sonido ya muy propio de la banda, un sonido muy bien conformado y con mayor equilibrio instrumental, así considero yo, al menos, con unas guitarras menos en primer plano y más subiendo en plano lo que son sonoridades de órgano y demás, equilibrando todo el resultado final, un Jair en un estupendo estado lírico de nuevo, con ese universo tan personal de letras que obviamente siempre podemos disfrutar, como en este caso de Plus Ultra en el propio libreto. Y conforman un todo absolutamente potente en esa digo yo, forma de enfrentarse a un mundo a través del lado emocional, ¿no? Del lado que siempre supone un desafío, ¿no? Frente a las vidas grises o las vidas que no se arriesga nada a nivel emocional, se aboga por la velocidad crucero, las vidas que deciden lanzarse, ¿no?, al vacío, que yo creo que eso siempre es algo que nos interesa o ha interesado mucho a este caso, ¿no?
Efectivamente, amiguitos, esas inmundicias del planeta, no solo underground, sino en general, la perspectiva diferente de la realidad de la que solemos hablar a través también del radiocasete de nuestro taxista favorito.
Pues en este disco, efectivamente, a partir de lo que es este universo lírico y este conglomerado instrumental potente, podemos ver unas influencias muy claras de otros sonidos que también nos encantan en el programa, como es el propio post-rock. Y sobre todo encontramos una triada de temas especialmente potente en ella, que es la que va desde Quinta de Regaleira hasta Pleamar, Quinta de Regaleira, Gara, ya conocida anteriormente por un single también con Jabalina, y Pleamar, que son los tres momentos cima para el que os habla y con las que más ruedas he pinchado en la noche del taxi como Travis.
Pues nada, saquemos el gato.
Pues saquemos el gato a relucir, levantemos un poco las ruedas de este taxi y elevémonos a lo más alto con una canción tan preciosa como Quinta de Regaleira. Una vez que suene ya tendremos posteriormente a Jair al otro lado para que nos desentrame aún más el universo que hay detrás de Plus Ultra.
Miau. Bueno, amiguitos, mientras tanto, lo que vamos a hacer a continuación, mientras vamos contactando con Jair, es escuchar un tema de fondo, ¿no? ¿Otra vez?
Efectivamente, vamos a escuchar un gran tema instrumental que lleva por título Pleamar, mientras contactamos con Jair Ramírez para que nos hable en profundidad de Plus Ultra.
Nosotros es un tremendísimo placer tener al otro lado de nuevo, una vez más, a Jair. Muy buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes, Jair. Bienvenido de nuevo aquí a la Parada de los Monstruos. Estamos encantados de tenerte, esta vez con motivo de el disco Plus Ultra, publicado el pasado año por Pumuki. Anteriormente ya estuviste con nosotros hablando de El Bosque en Llamas. Y bueno, el principio de la entrevista, lo primero que te quería comentar un poco al hilo del propio disco, ¿no?, de Plus Ultra, de esa expresión latina de ir más allá, ¿no? Es que tú mismo nos comentaras dónde crees que más allá han llevado los pasos a Pumuki en este último trabajo.
Pues mira, te cuento. Es verdad que el título del disco, Plus Ultra, significa más allá en latín, y proviene de, bueno, de una expresión que usaban los marineros en la antigüedad, de aventurarse a cruzar fronteras que a priori no se podían cruzar, y bueno, gracias a, digamos, a su valentía, pues llegaron a descubrir nuevos horizontes. Con este título tampoco queríamos de alguna manera atestiguar que hubiéramos llegado más allá que nunca antes, o más allá que nadie, sino más bien era como un título que nos motivaba a seguir caminando, o sea, a seguir hacia adelante a pesar de la adversidad y a pesar de los desafíos que, bueno, que todos nos encontramos a lo largo de la vida, ¿no? Entonces, más bien que atestiguar que hemos llegado más allá que antes, es como era, pues eso era como una motivación de seguir luchando, y eso también se ve un poco reflejado en la portada del disco. En la portada se ven a diferentes criaturas, son salmones, son humanos, y están nadando río arriba, a contracorriente, ¿no? Y era un poco, es un poco la misma idea, ¿no? Seguir avanzando, aunque uno no sepa muy bien hacia dónde va, pero en un río, si te paras, irremediablemente, pues la corriente te lleva, entonces no te queda otra que seguir nadando. Un poco esa era la idea cuando se nos ocurrió poner el título al disco.
Por tanto, más un seguir en el viaje que ir más allá. Muy bien. El disco, como oyente, se me antoja una especie de viaje indisoluble. Muchas veces vuestra música ha tenido quizá esa, para mí al menos, ¿no?, esa imagen de un todo completo, ¿no?, donde la suma de todas las partes compone un todo muy potente como concepto de todo el disco. Esta vez creo que es un viaje de principio a fin, que pasará como por distintas etapas, al menos así me lo parece, también por los cambios de intensidades, de matices de las canciones. ¿Estás de acuerdo un poco con esta apreciación?
Bueno, como álbum, tampoco teníamos la sensación, o en principio no teníamos la planificación de hacer un, digamos, un álbum conceptual que, bueno, que todo girara en torno a una misma idea, que, bueno, que todas las canciones estuvieran muy íntimamente ligadas unas con otras. Pero a pesar de que esa no fuera la idea inicial, yo entiendo que cuando estás trabajando en un en un puñado de canciones, ¿no? Al final, como que todas esas canciones son de la misma familia, por decirlo de alguna manera, porque las has hecho en un mismo momento de tu vida, y todas ellas de alguna manera están influenciadas por los mismos factores. Entonces, al final, para nosotros es bastante natural que los discos suenen todos como muy muy compactos de principio a fin, y que todas las canciones tengan que ver mucho unas con otras. Nos sería tremendamente complicado que cada canción del disco fuera una cosa distinta, no para nosotros no es algo demasiado natural. Aunque sí es verdad que en el disco, aunque para mí todas las canciones sí tienen muchos puntos de unión, sí hay algunos picos y hay, o sea, sí hay a lo largo de las canciones momentos en los cuales se adentran en lugares menos comunes, ¿no? Por ejemplo, en Plus Ultra hay canciones como Causa versus Efecto, donde la sonoridad de esa canción dista de bueno, de lo que normalmente la gente suele esperar de una canción de Pumuki. Pero en el fondo pienso que es otra canción reconocible a fin de cuentas de nuestro sonido, de nuestro mensaje.
Hablabas de cohesión. Otra de las partes que me parecen más fundamentales de vuestro sonido es la cohesión que existe entre tu universo lírico, tu forma de enfocar la escritura de canciones, y el universo musical de la banda, dando un todo muy compacto. Y me interesa también, un poco como oyente vuestro, saber cómo lográis conseguir esa cohesión. ¿De qué forma se consigue?
Pues no es algo tampoco demasiado planificado. No hay tampoco, no nos sentamos y hincamos los codos y pensamos, bueno, vamos a ver cómo se hace esto. Yo creo que es más bien un dejarse llevar. Nosotros tampoco somos grandes músicos en el sentido de la técnica. Entonces, un poco es eso, es, tú tienes unas letras, quieres contar algo, y de alguna manera la música es nuestra forma de expresar ciertos sentimientos, ciertas sensaciones, emociones, y es con la música intentar de alguna manera, es como si estuvieras jugando con dos lenguajes al mismo tiempo, ¿no? Tienes los textos, y es traducir esos textos en una sonoridad con una textura, una atmósfera, una intensidad, y es un poco pues probar y acercarte hasta que la música de alguna manera y la letra pues es un mismo idioma. Pero es algo que no se puede planear, porque tampoco sabría decirte exactamente cómo se hace, o sea, simplemente sale, digamos.
Es algo instintivo, digamos.
Sí, yo creo que has dado en la clave, es algo muy de instinto y de un poco de dejarte llevar y al final llega, ¿no? Pienso que no deja de ser algo que está dentro de uno y al final sale, es bastante natural en ese sentido. Y tiene que ser así, porque también por, digamos, las características de nuestra banda, que bueno, estamos, que cada uno de los miembros de la banda vive en un lugar diferente. Tampoco tuvimos demasiado tiempo para trabajar el disco juntos, ni tampoco demasiado tiempo en el estudio. Entonces, al final también hay mucho de improvisación y de, bueno, de a ver qué pasa, ¿no? También ese riesgo, ¿no? Del caos, y ese caos también siempre está muy presente en nuestras grabaciones, y creo que de alguna manera también aporta a esa sensación o a esas emociones que transmite nuestra música.
El sonido instintivo que hacéis, yo creo que disco a disco y paso a paso ha ido ganando definición, se ha ido haciendo ya muy reconocible para el oyente de Pumuki. Y yo creo que eso lo que ha conseguido es una búsqueda o una consecución absoluta de identidad como banda. ¿Ha sido algo que ha surgido también de forma instintiva? ¿Ha sido algo difícil, natural? ¿Cómo se ha ido construyendo? ¿Cómo lo concibes tú, esa concepción?
Pues tal como te estaba contando, es algo que ha surgido de una forma muy, muy natural. O sea, creo que es que para mí sería bastante complicado planear con cierta anticipación o de una forma muy matemática como queremos sonar o queremos sonar parecido a tal o a cual o sonar como aquel o, para mí eso es bastante complicado. Entonces al final es un poco, pues eso, dejarte llevar por tu instrumento y por esas melodías y bueno, ver a dónde llegas. Yo creo que la música también te va ayudando, ¿no? O sea, ahí tú tienes algo que quieres contar, una sensación y la música te guía un poco hacia dónde tienes que ir para conseguirlo. Creo que es bastante, pues, lo que hablamos de distinto y de un poco de dejarse llevar.
Luego otra cosa también que me parece muy interesante de vuestro universo. Bajo mi punto de vista, lo que parece que siempre se está sometiendo a prueba continua en vuestro sonido, en vuestras canciones, son las emociones, digamos, un poco la autenticidad y el latido de esas propias emociones, mantenerlas vivas de alguna forma, ¿no? ¿Crees que mantener con aire aquellas cosas que la vida por sí misma va erosionando es una de las principales preocupaciones o motivaciones que tienes al escribir? O que a mí me lo parece como oyente, que a mí me llega personalmente.
Yo creo que sí, y quizás en este disco incluso más que en otros trabajos. Desde la primera canción del disco, Plus Ultra, pasando por La Partida del Siglo, incluso en Moriarty, La Combustión Espontánea, en todas ellas habla de mantenerse a flote de alguna manera o de mantener viva esa llama, ¿no? que puede ser la vida o cierto sentimiento o cierta lucha. Yo siempre me he mantenido firme y con bastante oposición hacia mucha gente que de alguna manera tachaba nuestra música como deprimente. Para mí algo deprimente o para mí la depresión es sinónimo a estar muerto, a sentir frío o a no sentir o a estar parado. Y eso nunca ha tenido nada que ver con nuestra música. Es cierto que nuestra música sí se tratan temáticas que están cercanas al dolor o incluso a la muerte, porque eso es algo
es como sustancia parte de la vida, propia,
¿no?
Vida,
en cierto sentido. Pero es que sin muerte no hay vida y sin odio no hay amor. Pero nosotros nunca nos hemos regodeado en un mensaje negativo o sombrío. Siempre pienso que estamos al otro lado, aunque no tenemos ningún miedo o ningún reparo de hablar de eso, de toda esa temática, por llamarlo de alguna manera.
Luego, como banda, a mí personalmente me des la imagen, digamos, como de un colectivo muy orgánico y cohesionado, que en cierta forma a mí me recuerda un poco lo que era mi gala antes, a nivel nacional. No sé si es una banda con la que os podéis sentir en parte identificados, y también me gustaría saber un poco cómo esa distancia también geográfica entre los miembros y ese colectivo, cómo se lleva un poco a cabo la toma de decisiones, si es algo complejo, instintivo también, fruto de la improvisación.
Pues bueno, ahora que hablas de mi gala, bueno, sí, para nosotros es una de las bandas referencias aquí en nuestro país, y con respecto a nuestra forma de trabajar, bueno, quizás tampoco sea tan diferente a la forma de trabajar de muchas otras bandas. aunque bueno, sí es cierto, como ya comenté, que no nos vemos con demasiada frecuencia. Yo actualmente resido en la isla de Gran Canaria, aunque soy natural de Tenerife. Mi hermano Noé, él está ahora mismo en Fuerteventura, y bueno, el resto de la banda en diferentes lugares de Barcelona. Y yo creo que las canciones pasan como por diferentes etapas. La primera etapa es una etapa como muy intimista, porque es el momento en el cual yo estoy, digamos, solo en mi habitación y me enfrento a un trozo de papel en blanco y a lo que es la nada, ¿no? Que es, digamos, el génesis de cualquier canción. Digamos que ahí surge el bruto, el esqueleto de lo que son los trabajos de Pumuki. En esos momentos cruciales me suele acompañar con bastante frecuencia mi hermano Noé, que de vez en cuando viene a visitarme y aprovechamos para adelantar canciones. Y bueno, digamos que somos los encargados de construir el esqueleto. A partir de ahí es cuando compartimos estas ideas o este trabajo inicial con el resto de la banda. Y en este momento sí que me gusta que cada uno tenga una cierta parcela creativa en la cual sea el dueño y señor, ¿no? Entonces, a partir de ese momento, aunque sí es verdad que doy ciertas directrices y bueno, ya no solo yo, sino la canción, al ya estar fijada lo que es la letra y la melodía, el tempo, ya la canción ya te dice por dónde quiere ir. O sea, no hace falta dar muchas explicaciones. Ya cuando el resto de compañeros tienen consigo ese esqueleto, ya saben por dónde tienen que ir. Entonces cada uno en su instrumento, ya sea en la batería, en el bajo, en los teclados, en las guitarras eléctricas y diferente parafernalia, pues ya cada uno tiene su parcela donde un poco hacer y deshacer. Y es verdad que muy poco antes de entrar a grabar nos solemos juntar para ver qué ha hecho un poco cada uno, y sí es verdad que en ese momento hay ese momento de banda, ¿no? De discutir un poco o de compartir ideas, pero es tan poco tiempo y es tan rápido que pues eso, lo que también decía al principio, ¿no? Que ahí también nos acompaña un poco el caos y la improvisación. Pero bueno, digamos que es una forma de trabajar como cualquier otra, y bueno, a nosotros no de alguna manera no funciona, en el sentido de que, bueno, seguimos grabando discos, ¿no? Entonces, bueno, mientras podamos hacerlo, yo creo que así lo haremos, y bueno, también es una buena forma de no cansarse del resto de miembros de la banda, ¿no? Y todo este tipo de cosas, ¿no? Que a veces erosionan las bandas, final, ¿no? Cada vez que nos vemos, pues tenemos muchas ganas de vernos y de ensayar, y bueno, si nos viéramos todas las semanas, a lo mejor no pasaría.
Quería hacerte una pregunta también personal a ti, Jair, como compositor de esa génesis, ¿no? De la canción de Pumuki. Y es, bajo tu punto de vista, ¿qué se te ha mantenido a ti inalterable desde aquel lejano al skit en el País de las Tormentas, y qué ha cambiado en ti a la hora de componer y de crear música y de motivarte con ella?
La verdad es que no sabría muy bien qué contestarte a esa pregunta, porque casi que los que ven la obra desde fuera tienen una mejor o mayor perspectiva que uno mismo, ¿no? Porque a veces uno no tiene una visión clara de lo que ha hecho.
Sí, bueno, perdona, nuestras apreciaciones, a fin de cuentas, siempre fantasean, digamos, ¿no? Que son subjetivismos, ¿no? Que nos hacemos con todo.
Yo casi que me atrevería a decir que en mi opinión, o sea, pero bueno, es una sensación como muy personal, ¿no? Casi que a mí me da la impresión de que sigo haciendo básicamente lo mismo que al principio, ¿no? O sea, no veo esa gran diferencia entre lo que hago ahora y lo que hacía antes. Eso no es ni bueno ni malo ni regular, ¿no? O sea, tampoco tengo, nunca he tenido esa necesidad de imponerme a hacer algo que no sentía, ¿no? O sea, no sé si lo que hago está más o menos de moda, no sé si haciendo otras cosas gustaría mejor o sería mejor recibida nuestra música, pero como tampoco me importa, o sea, no tengo necesidad de ir tras un estilo u otro o de probar a hacer otras cosas. Hago un poco lo que me apetece y, bueno, quizás en el próximo disco de repente pues me pongo a hacer otras cosas que no había hecho nunca, ¿no? Pero digamos que, aunque sí hay cierta evolución, por supuesto, quiero creerlo, de alguna manera hemos evolucionado, pero sí hay una señal de identidad muy clara que nos acompaña desde el principio y una forma de hacer las cosas que es básicamente, y por decirlo de una forma sencilla, es la forma en la que sabemos hacer las cosas, ¿no? O sea, no sabemos hacerlas de otra manera, entonces tampoco hay que darle tantas vueltas a la historia, pienso.
Y luego, bueno, desde aquí, desde el programa, desde la sección de ruido, siempre apostamos un poco, hemos defendido la música que en cierta forma no huye del espesor dramático o emocional, de enfrentarse con valentía a la vida, que es un poco lo que comentabas tú antes, ¿no? Frente a lo que es verdaderamente algunos, de manera errónea, podrían tachar de depresivo o cuestiones de ese tipo, lo que creemos que es algo valiente, ¿no? Y algo auténtico, en todo caso. ¿Crees que en la música de estos tiempos, tanto en la apreciación como en la creación, existe una falta de ese espesor?
Es posible, porque vivimos tiempos con frecuencia bastante frívolos y sin mucho peso, sin mucho contenido, sin mucho seso, ¿no? Entonces, bueno, es posible que eso también de alguna manera esté presente en la música, ¿no?
Como algo como liviano,
parte,
¿no?
Eso, de la sociedad de alguna manera.
Es como, ¿no?, algo muy liviano, considero yo, ¿no? Como que parece que todo es mucho más liviano de lo que debiera ser.
Sí, y en cierto sentido puede ser incluso llamativo, porque vivimos tiempos realmente turbulentos y nada livianos o nada, no sé, o sea, digamos que está el frío y está lo caliente y luego está lo tibio, ¿no? Y hay muchas cosas tibias y no pienso que no vivimos tiempos tibios, o sea, vivimos tiempos bastante turbulentos para mal, lamentablemente, en todos los ámbitos, sobre todo en el ámbito de los valores, que al final influyen en todo lo demás, en la política, en la economía, en lo social. Entonces sí es cierto que llama la atención que haya tanta frivolidad y tan poco seso en muchas manifestaciones artísticas. Pero, bueno, no sé, poco más puedo añadir al respecto.
Bueno, solo decir que comulgamos con tu forma de pensar y, aunque seamos en minoría en ese sentido, o aparentemente minoría, por lo menos somos bastantes los que parece que lo pensamos. Luego quería comentarte también un poco en torno a un poco el universo un poco misceláneo con respecto a Pumuki. En lo musical, por ejemplo, me ha parecido también curiosa la colaboración de nuevo con David Cordero, de una banda que también adoramos aquí, como Úrsula. Quería que me comentaras un poco también si sentís ciertas afinidades con ese proyecto, también lo que os aporta personalmente David, en fin, un poco por ahí.
Bueno, primero de todo, David es un amigo, o sea, y eso es el comienzo de todo. Al final, o sea, las cosas importantes son como muy muy básicas y bueno, nosotros con David mantenemos una muy buena relación y al final quieres trabajar con la gente con la que te sientes a gusto. Al igual que nos vamos de gira con grupos amigos como GAF, con los cuales, por ejemplo, ahora estaremos girando bastante, pues al final trabajas con la gente que te llena, que te da cariño, que te dan cosas muy básicas, ¿no? Pero eso no quita que también sintamos gran admiración hacia todos ellos por su trabajo, porque también los admiramos, ¿no? Y Úrsula es un grupo que admiro, es un grupo que siempre he entendido, siempre he sentido, y entonces se unían las dos cosas, ¿no? se unía la admiración por su trabajo y luego estaba esa amistad. Entonces, aprovechando que grabamos en Sevilla, pues claro, como no íbamos a contar con él, ¿no? O sea, prácticamente no hubo, ni siquiera hubo necesario que lo habláramos mucho. Él sabía que íbamos a grabar a Sevilla y, vamos, nos hablamos y concretamos que iba a venir a grabar. Y se vino y, bueno, estuvo varias tardes con nosotros y fue muy gratificante, la verdad. Incluso muy divertido uno de los grandes momentos de la grabación, que la verdad que fue bastante agradable.
También me interesa mucho el trabajo de Xavier Jalón con las ilustraciones de vuestros discos últimos.
Sí.
Y bueno, creo que plasma muy bien vuestra concepción sonora, ¿no? Yo creo que lo hizo muy bien en El Bosque en Llamas y creo que lo vuelvo a repetir también en Plus Ultra. ¿Por eso también es por lo que contáis con él o porque plasma muy bien vuestra concepción sonora o cómo llegasteis a él?
Pues con el Bosque en Llamas fue toda una sorpresa porque no lo conocíamos y llegamos a él a través de una recomendación de uno de los miembros de la banda que tenía cierta amistad con él y bueno, vimos sus trabajos y vimos sobre todo la fuerza de lo que él hacía y la pasión que también le echa al asunto, ¿no? Y eso sin duda es bastante importante para nosotros, ¿no? Y como la experiencia con El Bosque en Llamas fue muy 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 gratificante para nosotros, pues ¿por qué no repetir, no? Entonces, aunque en un primer momento valoramos otras opciones, al final pensamos que para qué mirar otras cosas. Y realmente pues teníamos a Xavier Jalón, que lo había hecho muy bien con El Bosque en Llamas y seguro que lo podía hacer mejor ahora. Entonces un poco le dejamos escuchar las canciones, le contamos un poco lo que queríamos, incluso le mandamos algunas referencias visuales, en este caso algunos cuadros de un pintor canario que se llama Néstor Martín Fernández de la Torre. Es un pintor que yo admiro mucho. Es una persona muy importante dentro de lo que es el simbolismo y lamentablemente muy desconocido fuera de Canarias. Y bueno, un poco cuando Xavier ya tuvo toda esa mezcla de elementos, ¿no? Las canciones, lo que le contábamos, las influencias de este pintor, que también quisimos que viviera un poco de ellas, pues se puso a trabajar y bueno, ha quedado de nuevo unas ilustraciones que transmiten mucha fuerza y sobre todo transmiten muchas sensaciones íntimamente ligadas a las canciones, ¿no? Que es siempre también lo que he defendido, que me gusta que las portadas sean como la extensión visual o física o que se pueda tocar de lo que es la canción, ¿no? Que es algo que no se puede tocar, ¿no? Que la portada sea como la extensión física a ello, ¿no? Y estamos muy contentos porque, bueno, creemos que así ha sido.
Bueno, creo que ya vamos a ir finalizando la entrevista. Agradecemos muchísimo su tiempo a Jair. Bueno, Jair, soy David Frickman, el director de este Circo Ambulante por las Ondas de Madrid. Y quería preguntarte la clásica pregunta que solemos hacer siempre a nuestros invitados. Que nos gusta preguntarles, ya lo hicimos la otra vez, que la otra ocasión, que te entrevistamos, qué aficiones tienes y tal, pero en este caso, si has visto últimamente alguna película, has escuchado algún disco o algún otro placer culpable que haya podido influirte incluso en esta etapa nueva vital que estás viviendo en la a la hora de realizar este nuevo trabajo?
Relacionados con...
con otras formas de cultura, visual, etcétera, placeres culpables, pero que te hayan podido influir de algún modo en este nuevo trabajo.
Sí, por supuesto. Bueno, soy una persona bastante curiosa, entonces siempre estoy un poco por ahí investigando, leyendo cosas, y eso al final, quieras o no, te influye en lo que estás haciendo en ese momento, y como hacemos canciones, pues al final pues quedan reflejados en las canciones. Si hiciéramos muebles o sillas, no sé, pues a lo mejor pasaría igual. Uh-huh. Y no sé, la verdad que yo tengo muy mala memoria para nombrar y para citar cosas, pero no sé, en los últimos tiempos pues he leído mucho de Jodorowsky últimamente. Uh-huh. tanto sus cómics como películas antiguas. Y bueno, también te hablaba acerca de este pintor canario. Es un pintor que, si no lo conocéis, os invito a que lo hagáis. Uh-huh. Y sí, no sé, siempre me ha gustado mucho lo que es la literatura americana, más sucia y un poco más realista, ¿no? Y películas o series, no sé. Bueno, últimamente que están tan de moda los zombies, ¿no? Estuve algo enganchado a Walking Dead y no sé. Aunque bueno, sobre zombies hay trabajos mejores, pero no dejaba de disfrutar viéndolo en televisión, ¿no? Y bueno, creo que quiero recordar que en la última entrevista que tuve con ustedes, creo recordar que comenté que aquí en Las Palmas de Gran Canaria, donde vivo...
Sí, hay un festival, ¿no? Creo de recordar.
Sí, bueno, lo que es el Festival de Cine de Las Palmas, y una de las noches se celebra la Noche Más Freak, y es una noche dedicada pues al cine de terror y bueno, al cine de animación y bueno, a todas estas artes, ¿no? Y la verdad que tengo muchas ganas de que llegue la nueva Noche Más Freak, porque soy un asiduo a ella desde ya hace bastantes años. Y bueno, a ver qué tal nos depara y a ver qué descubrimos en esta ocasión.
¿Cuándo se celebra?
Pues se suele celebrar, ahora mismo la fecha de este año no la tengo en la cabeza, pero me parece que se suele celebrar durante el mes de mayo. Si la crisis y
lo permite.
Y los gobiernos nos encargan
los zombies de tumbarlo. Del poder nos permiten eso, ¿no? Muy bien, pues ha sido un placer, Jair, tenerte de nuevo con todos nosotros aquí en nuestro programa, y bueno, pues esperamos verte muy pronto por aquí, por estas latitudes, que si mal no recuerdo, creo que por la península y por Madrid tocáis a finales de este mes, el 24 de febrero, ¿puede ser?
Sí, ya queda muy poquito, ya el día 24 estamos en Madrid, y bueno, nos encantaría poderos ver por allí, la verdad.
Muy bien, pues así está, esperaremos, y bueno, un placer tremendo. La última elección la vas a tener tú, como siempre nos gusta con nuestros invitados, es que elijas un tema especial para ti, por sus connotaciones emocionales, bueno, por todas esas connotaciones que hemos hablado, que tiene tu banda y que tiene tu forma de concebir el arte, y bueno, pues un poco alejada de lo que pueden ser las más habituales que puedan escucharse de vuestros trabajos. Nosotros antes hemos puesto Quinta da Regaleira, salvo esa, un poco la que tú quieras que suene en el programa y que escuchen nuestros oyentes.
De Blues Ultra, ¿verdad?
Sí.
Pues bueno, suele ser una de las canciones que también ha sonado más del disco, pero bueno, ¿por qué no elegirla de nuevo? Uh-huh. Pues, bueno, quizás Gara, que también, si me permites brevemente comentar,
sí,
también es una canción que tiene que ver mucho con el lugar del cual venimos, ¿no? Es una canción que está inspirada en una leyenda canaria de la isla de La Gomera, de los tiempos precoloniales o preconquista de Canarias. Y bueno, está basada en la leyenda de Garay Jonay, es una historia realmente muy bonita. Y bueno, podemos escucharla y si sirve luego de excusa para que la gente busque algo de información sobre la leyenda, pues mira, dos pájaros de un tiro que hemos matado.
Pues nada, un placer, Jair, esperamos tenerte muchas más veces aquí y esperamos que sea todo un éxito la gira de Pumuki. Muchísimas gracias.
Muchas gracias por invitarme y hasta otra.
Venga, nos vemos pronto, muchas gracias.
Gracias.
Chao.
Ya sé que eres agua y que vengo del fuego y sé que dicen ellos lo que quieren hacernos y que no hay donde huir y ya se escuchan venir. Yo no les tengo miedo, de mares enteros por ti, por ti.
Thank you. each and every man under my command owes me 100 tips.
Pues sí, amiguitos, estamos con la sección Malditos Bastardos, escuchando uno de los discos más desgraciadamente maltratados de la historia, reciente en este caso, o no tan reciente, ya casi dos décadas, o por lo menos 10 o 15 años, no me acuerdo. Pero bueno, esos datos anecdóticos los empezaremos a hablar a continuación. Para nosotros es un placer de nuevo recibir con todos nosotros a J. Lynon. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, pues sí, yo encantado de reivindicar este disco que, como tú bien dices, pasó bastante desapercibido, sobre todo de cara, a, digamos, un poco al núcleo duro del grupo, teniendo en cuenta, pues, sobre todo el antecedente previo que era algo revolucionario.
Exactamente, yo creo que Mechanical Animals en su momento, en esa efervescencia que existía con el fenómeno Marilyn Manson, ¿no?, después de Anticristo Superstar y de toda la cobertura que había tenido desde sus inicios, desde ese Portrait of an American Family, todo ese escándalo, todo ese apadrinamiento de Trent Reznor, ¿no?, que yo creo que estaba muy potente de fondo, todo ese sonido tan duro que mezclaba el rock más extremo con los sonidos industriales, y en Mechanical Animal, con la separación de amistad de Reznor, ya sin estar con ellos, y bueno, pues un poco con esa, digamos, giro, ese viraje de sonido hacia un sonido, yo creo, más glam, más sintético, más de guitarras un poco metalizadas, que no metálicas, ¿no?, así un poco glamis, yo creo que dejó un poco con la cara torcida, ¿no?, al fan medio.
Sí, hombre, yo la verdad que me sentí bastante decepcionado cuando hice una primera escucha del disco, y ya de por sí, incluso el propio tratamiento y la nueva metamorfosis de Mr. Manson me dejó bastante cariacontecido, teniendo en cuenta la mala bestia que tenemos ahí, ¿no? Uh-huh. O sea, era un personaje que realmente había sacudido no solo América, sino todo el mundo. Yo recuerdo lo que se comentaba de los conciertos que se hicieron incluso en nuestro país, uh-huh, al que lamentablemente no pude acudir, de su primera visita, en la que realmente veíamos en Manson, en que realmente daba todo, uh-huh, sin ningún tipo de prejuicios, y que parecía que estaba continuamente al límite. De repente nos encontrábamos a un ser de un sexo indefinido.
Omega.
Sí, Omega, que quizá intentaba alejarse del mundo que en principio le había tratado como un bicho raro, ¿no?
Uh-huh. Era una especie de hermafroditismo extraño, que luego también hablaban mucho las malas lenguas como mucha parte de esa imaginería se la había fusilado al propio Pat Briggs de Psicótica, ¿no? Yo creo que siempre que de ahí surgió esa, digamos, rivalidad, ¿no?, entre una banda mucho más underground, a la que también le hemos dedicado siempre muchos minutos en el programa, como Psicótica. Y yo creo que aprovechando quizá la posición de mayor cobertura mediática, pudo aprovechar Manson y fagocitar, ¿no?
Sí, luego lo que pasa es que, aparte de esa influencia quizá más oculta para el gran público de Pat Briggs y Psicótica, el grupo que siempre reivindicaremos, los referentes también se lanzaban más hacia el camaleón por excelencia, que es David Bowie, uh-huh, en el que ya podíamos ver un David Bowie uno de los 90, ¿no? Incluso yo, David Bowie, pues no se sentía mal, teniendo en cuenta que este señor procedía de debajo del brazo de un compañero suyo, un amigo, uh-huh, al que admiraba, que era Manson, o sea, Reznor.
¿Y nos parece que vemos también un lado que no conocíamos también del reverendo, como es un lado mucho más melódico e introspectivo, ¿no?, en este disco?
Sí, yo creo que el viraje de sonido venía también muy derivado quizá también de esos cambios en la formación, ¿no?, sobre todo de, bueno, luego la entrada de John Five realmente ya fue para directo, pero bueno, ya la salida de Daisy Berkovich y otra gente ya hizo que Twiggy Ramírez tomara también las guitarras y los bajos. Y luego es verdad que quizá también yo creo que de fondo está el tema de la producción, ¿no?, que Trent Reznor yo creo que sometía una contundencia que quizás sin él, aunque luego ciertamente con Hollywood quisieron quizás rescatarla, y también con un disco yo creo bastante reivindicable, ¿no?, como Hollywood, aquí quizá quisieron desmarcarse, como hablamos.
En este caso Manson optó por un profesional contrastado con Michael Beinhorn, que había, uh-huh, producido discos como Super Unknown de Soundgarden o Celebrity Skin de The Hall, y se acompañó de gente afín al universo de Reznor, como, uh-huh, son Bevan. Y aparte, por comentar a alguna otra persona que participó en el disco, tenemos la aportación de Dave Navarro, quizá el tema más petardo de todo el disco, el I don't like the drugs, but the drugs like
totalmente,
me,
¿no? Yo creo que le va mucho a... Me imagino a Navarro moviendo la cinturita... Bueno, en sí podemos decir que es un disco alejado de esa corrosión inicial, ¿no? Tanto en el ambiente sonoro como en el visual, pero un disco que, pasado los años, como bien indicaba también Frickman, pues ganaba introspección, las letras seguían siendo muy buenas, porque las letras de el reverendo Manson siempre han sido muy buenas y han tocado muy en la diana, ¿no? Mucho más allá del propio quizá espectáculo superfluo que puede parecer, ¿no? Simplemente un tío pintado, que escupe, que se corta y tal, hay mucho más de fondo y hay un seso muy bueno. Que desafortunadamente a día de hoy ya sí que yo creo que ya no podríamos ni aunque fueran los bastardos más bastardos defender los discos.
Lo que comentas del tono lírico del disco creo que es importante, porque quizá yo creo que hubo un momento de reacción de Manson que realmente hizo descuadrarse, que nos descuadráramos todos, y realmente en todo el disco se respira como una sensación de persona aislada, que está en otro mundo, que es un extraterrestre, que no se siente comprendido, y eso es realmente un paso muy natural después de todo lo que había ocurrido. Uh-huh. En lugar de seguir incidiendo en ese aire provocador que siempre, bueno, pues puede dar una imagen de pose, pues él realmente da una imagen como muy madura de ¿qué estoy haciendo? ¿Soy un extraterrestre para el resto de la gente? ¿Formo parte de un show?
Algo que luego se vio bien en el documental de Michael Moore, ¿no? Cuando tras en Bowling for Columbine, sí, en el cual se ve a un Manson más cercano y a un Manson en el cual pues tiene su chance para explicarse, lógicamente, en su condición de superestrella, en su papel aquí de Omega o en el papel que adopte en cada disco, en cada trabajo, pues no tiene por qué hacerlo, lo hace a través de sus letras simplemente.
Muy bien, pues si os parece vamos a escuchar un tema. Hemos elegido para la ocasión un tema muy inflamado como el de Disassociative, que tiene un estribillo muy también al borde un poco de ese sonido, un poco que hablabais de esa producción un poco entre comillas de laboratorio, pero muy bien pergeñada para un disco.
Tell you what the science space
Pues sí, amiguitos, seguimos aquí en La Parada de los Monstruos y con esta sección Around the World vamos a escuchar en este caso una nación la cual yo también tengo el privilegio o suerte de conocer cuando tenía yo relación, cuando iba habitualmente hace muchos años a Lituania. En Lituania, en toda esa zona báltica, la verdad que lógicamente por su pasado común, el país que vamos a escuchar a continuación, Rusia, influyó mucho musicalmente, sobre todo a partir del año 89, que me imagino que es de lo que va a hablar en parte nuestro compañero J. Lainot, en la cual, pues, lógicamente, tras la caída del muro de Berlín, pues se produjo una nueva conciencia, parecida a lo que supuso que pasó en España en la época de la transición.
Sí, bueno, incluso una conciencia que está ahí, o sea, totalmente reciente. En este caso no me he dado el pisto, no he viajado a Rusia, de hecho. Simplemente me hago eco de la situación que se está viviendo en ese país, que parece que no es halagüeña. No creo que los rusos tengan algo en lo que reconfortarse, ni siquiera tampoco los españoles, pero al menos hay gente que lo dice a la cara, lo cual siempre nos agrada y defendemos aquí en este programa desde que lo creó aquí mi compañero David Friedman. Para nosotros es un placer descubrir que hay una escena punk, una escena Riot Girl en Rusia, y que es un punk, digamos, de esencia, ¿no? Que realmente lucha contra el sistema, o que realmente lo que hace en sus canciones es criticar todo lo que no le gusta de este país. Bueno, para hacer un poquito de historia, voy a hablar de un colectivo que se llama Pussy Riot, un colectivo que en principio pues puede despertar bastante suspicacia ya de por sí por la propia indumentaria de sus componentes. Es un colectivo eminentemente femenino de estudiantes de humanidades que son admiradoras de grupos como Sonic Youth, Bikini Kill y todo este movimiento pues Riot Girl, y bueno, mucho del primerizo rock alternativo de los 90. Y que, bueno, tuvieron la osadía, la gallardía o los huevos, a pesar de que no dispongan de esa parte del cuerpo, de desafiar a las autoridades pues hace muy poco, el día 20 de enero, cuando en plena Plaza Roja de Moscú, ataviadas con su look habitual, que son vestidos y pasamontañas de colores vivos, y armadas con guitarras desenchufadas, amplificadores, botes de humo y una bandera, pues empezaron a protestar ante la situación de dictadura encubierta que se vive en este país, de la mano del gran Expendable, Vladimir Putin, que espero que algún día sea una película que esté a la altura, porque realmente lo de este hombre, para mí, supera...
Un villano insuperable.
Sí, absoluto. Es tremendo, vamos. O sea, además, ya desde que le vi cazando, mostrando su pecho lobo y demostrando todo su entrenamiento de la KGB, para mí es evidente que es un héroe.
Hay que ser fan.
Hay que ser fan de Vladimir Putin, a pesar de que seguramente que los rusos no estarán muy contentos por la situación que se vive allí. Mm-hmm. Pero el grupo, capitaneado por las bellas Tiurja y Garadja, Pussy Riot, se dedicaron pues a cantarle a las 40, ahí en plena Plaza Roja. A base de punk rock, y aparte se presentaron en una cárcel, delante de una cárcel, a improvisar una especie de concierto performance con su mensaje y su estilo, ¿no? Que es un punk, pues la verdad es que muy básico, muy, muy gritón, de canciones de un minuto y medio, dos acordes y una chica pegando berridos. Pero bueno, yo creo que es un formato infalible y que se mantiene desde hace muchísimo tiempo. Entonces, yo creo que lo mejor es que escuchéis, no uno, sino dos temas, porque he considerado que merece la pena escuchar dos temas de este colectivo para que veáis. Vamos a escuchar en este caso dos temas que uno se llama Putin Zasan y el otro se traduce como Putin, las quemaduras de Putin. Entonces, bueno, la verdad es que mi dominio del ruso es bueno, nulo.
Ya, has empezado ya, ¿eh? Has pronunciado el nombre de las dos componentes, que ya era chungo.
Da.
Claro. Y entonces vamos a quedarnos con esos dos pildorazos y a ver qué cara se os queda.
Das da rubia, tovarich.
Bueno.
Идет, восставшая колонна ФСБшных кабинетов. Строятся окна, суки, суд за красными стенами. Райт объявляет аборт в системе. Однажды на рассвете не стану возражать на нашу свободу хлыстом карать.
Святая Мадонна научит нас драться. Феминистка Магдалена пошла на демонстрацию.
Бунт России!
Харизма протеста!
Бунт России!
Путин достал!
Бунт России!
Мы существуем!
Бунт России! сновидения! Пришло время подрывного столкновения! Стая субсексистского режима просит прощения феминистского клина!
Бунт России!
Терроризма, протеста!
Бунт России!
Путин достал!
Бунт России!
Мы существуем!
Бунт России!
Райот, райот!
Выйди на улицу! Живи на красной! Покажи свободу! Гражданской власти!
Bajo este paso doble, amiguitos, también hablamos sobre esta lista FIBE, esta lista en la cual pues hablamos sobre también, como decía yo antes también en el diagnóstico, sobre España.
Así es, como he indicado yo en mi muro de redes sociales esta mañana, español, ya algo parecido, debe incluirse ya como directamente un insulto. Abogo por ello. A la RAE desde aquí.
Pero en este caso vamos a ponernos elegantes, ¿no?
Totalmente. La ocasión lo merece, con unos amigos nuestros crooners, Barón Dandy en mano y Galán de Noche. Crooners de ayer y anteayer.
De anteayer. En ese momento vamos a empezar a servirnos ya nuestra copita de brandy.
Sí, total.
Pelo para atrás, fajín.
Sí, 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 completo.
Y anillo en meñique.
Exactamente, exactamente. Todo ello acompañado del calzoncillo abanderado de algodón 100% blanco, bien subido, justo sobre un dedo por encima del ombligo, pero más por encima el pantalón de pinzas, con ese toque cachuli, ¿no?
Hombre, claro.
Claro.
Pero lo que sí estoy convencido es que hay gente aún más elegante.
Sí.
Allende los mares, ahí tenemos iconos de lo que se suele llamar el crooner, como Tony Bennett, que ya lleva decenas de años, siguiendo la escena de gente como Dean Martin, Sinatra, etcétera. Y en este caso le tenemos de nueva actualidad desde hace unos meses, gracias a un nuevo disco de duetos, que incluye además la última intervención sonora de Amy Winehouse.
Bueno, pues fíjate, Tony Bennett, el afortunado que la tuvo. Y bueno, si tenemos que hablar de un tipo malcarado, de un crooner con hombros anchos y chaqueta de hombreras potente, nos lo encontramos aquí en España, este loquillo, ¿no? Además ahora con ese pose de canalla resabiado que lleva, ¿no? Y de mala hostia, su nombre era el de todas las mujeres. Ahí lo tenemos, ¿no? Otro auténtico duro de pelar. Como nos diría nuestra amiga Rebeca, duro de pelar.
Bueno, claro. Seguimos subiendo y bueno, nos quedamos con el crooner entre los crooners, que además le tenemos de vuelta con una recopilación que yo creo que es el mejor título de la historia de las recopilaciones, Best of the Best.
Sí.
No sé si cantará Simply the Best de Tina Turner, pero bueno, estamos hablando evidentemente de Mr. Ojos Azules, Frank Sinatra. en el número 35.
Sí, sí, efectivamente. Sinatra, yo creo que uno de los más grandes. Y yo creo que uno de sus pupilos, un poquito más abajo, le tenemos ahí también. Y yo creo que es otro, sin duda, de los grandes, como Chris Isaak, ¿no? Otro de los grandes nombres, ¿no? De ese pelo para atrás, además con un tupé bastante mantenido, con los años y una nariz boxeadora desafiante. Beyond the Sun, ¿no? Una recopilación de Sun Records, Nada Nuevo Bajo el Sol, y reiterando lo reiterable, ¿no? En esta rueda de molino.
Y en el número uno, Freakman.
Pues sí, amiguitos, además tengo que contar una anécdota acerca de este pedazo de artista, y es que cuando yo tenía unos 4 o 5 años, o no sé, era muy pequeñito, me acuerdo de una frase de un tío que cantaba en un programa de la tele y que mi madre manifestaba que era un cura, o que había sido cura. Y yo me quedaba flipado, y es el señor Leonard Cohen.
Así es. Viejas ideas, ¿no?
Viejas ideas, que yo creo que resume un poco toda esta lista.
Sí, bueno, evidentemente.
No tienen por qué ser malas ideas.
No, simplemente viejas.
Pero son,
¿no?,
viejas.
Ajadas, pero con honorabilidad. Ya nos gustaría a nosotros las arrugas del pene llevarlas con la solemnidad de Leonard Cohen. Yo creo que cada pared cavernosa de ese miembro debe haber pasado por tantas féminas enamoradas y embriagadas de su poesía, que bueno, desde aquí, desde las mesas Plastidecord de Radio Ritmo lo elogiamos, ¿no?
Ave María Purísima.
Pero el que permanece inalterable año tras año, totalmente, eternamente, y que evidentemente habrá superado el récord de conquistas.
Sí,
recordamos a Beitiare, recordamos a esas mellizas, evidentemente a Isabel, siempre la recordaremos.
Sí, es que es tremendo, ¿no? Además la historia de un hombre, un auténtico canalla de pies a cabeza.
Bueno, pues. Efectivamente, un don diablo.
Y vuelve con un nuevo recopilatorio en el que reivindica quizá la primera zamarra que él llevó en el Real Madrid, la de portero, con ese uno detrás.
Sí, sí, exactamente.
Julio Iglesias, uno.
Bien pensado.
Que la verdad que yo fantaseo si realmente Julio Iglesias hubiera triunfado en el Real Madrid y al mismo tiempo siguiera cantando.
Podría ser tremendo. Habría sobrepasado en fama incluso al propio Benji Price, el gran portero crooner madrid. Hubiera sido la increíble Don Julio Iglesias.
Y bueno, vamos a escuchar un tema de este nuevo recopilatorio que lo trae todo. Trae sus duetos con Willie Nelson, sus duetos con Diana Ross, canta canciones de Ana Belén, de Alejandro Sanz, y canta hasta canciones de Elvis, pero en este caso, teniendo en cuenta que además tenemos muy fresca y que está ahí ya la festividad de San Valentín, vamos a reivindicar pues esa figura de seductor.
Exacto.
Bronceado.
Totalmente.
Y que además ahora se ha juntado con una recua de niños espectacular. Yo me imagino que les estará dando clases de savoir-faire y de seducción.
Yo creo que el semen de Julio Iglesias es patrimonio de la humanidad. A la calidad.
Efectivamente, por la UNESCO.
Vamos a escuchar, yo creo, un tema que resume, yo creo, la vida de Julio. Amar.
Efectivamente, amiguitos, vamos a escucharlo. Porque nuestro compañero JL, no sé si nos va a acompañar hasta el final del programa.
Yo me voy con Julio, nos vemos en...
¿Quieres aprender de él, no? Va a pasteurizar la leche, seguido por las enseñanzas de Don Julio.
Me vuelvo con él.
Siempre, amiguitos, estáis en nuestra mente.
De mí, de la esperanza. Amor. Nació de Dios para los dos, nació del alma. Sentí que tus besos anidaron en mí. Igual que palomas mensajeras de luz, saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor.
nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació del alma. Que tus besos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la luz. Amor, 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 nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, 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 nació de Dios para los dos, nació de amor.
Pues sí, amiguitos, ya casi nos vamos a ir despidiendo, aunque todavía nos quedan tres temas por lo menos por escuchar, por las novedades, amiguitos, la sección de novedades. Y concretamente seguimos a continuación con otro crooner de otro tipo, como es el señor Mark Lanegan.
Así es, Mark Lanegan con Blues Funeral, por fin un nuevo disco de Mark Lanegan después de tantas colaboraciones. Un disco que lleva a su terreno sonoridades ajenas, basadas en la electrónica más oscura, una influencia muy clara de los Soul Savers sobre todo, pero que está muy por encima de otros proyectos anteriores, como el disperso Bubblegum, donde justamente fue al contrario, ¿no? Las influencias stoner de haber estado con Queens of the Stone Age no permitió cuajar un gran disco, y sí lo es sin duda este Blues Funeral, un disco oscuro, un disco que hay que escuchar, un disco profundo, donde colabora gente también como Josh Homme en los temas más agresivos como Riot in My House, donde la melancolía y la pesadumbre de temas como Harview Hospital enamoran, un tema que habla de la desintoxicación de la droga, que recuerda mucho a el famoso Hospital Roll Call de Scrap at Midnight, un instrumental donde repetía reiteradamente el número de la habitación donde él mismo estuvo internado, esa 16. Y bueno, había muchas ganas, nos hemos encontrado con un discazo auténtico, de manera inesperada, y bueno, quizá con la voz más rasgada que nunca. Precisamente vamos a escuchar un tema que lleva por título Odd to Sad Disco, el tema quizá en el que se vea de una manera más clara esa influencia puntual de la electrónica, pero llevada perfectamente a su terreno por Mark Lanegan.
Yeah.
Pues sí, amiguitos, no sé, acabo de escuchar una guitarra que me ha recordado un poquito a los héroes más primerizos. Y estamos hablando de un grupo como es Alces, que toca dentro de muy poquito madre.
Eso es, La Oscuridad de Alces, en un fantástico nuevo disco que lleva por título Les Boyas de Lam. Como dijimos al principio del programa, una gira que pasará por España este domingo en Barcelona, el lunes en Madrid y el miércoles en Bilbao, tras hacer una parada en Oporto. Alces, una de las bandas mejores actualmente de lo que puede ser la reinvención del shoegaze mezclado con la herencia black metal menos antidiluviana, y por otro lado también unas buenas dosis de post rock y de sonoridades instrumentales evocadoras, intensas. Y bueno, este trabajo, quizá ya vamos adelantando que el mejor de su carrera, un gran disco, recupera la atmósfera de Souvenir d'Outremonde después de la abrasión mayor que tenía Ecael de Lin, quizás su disco más cercano a lo que es el black metal puro y duro. Y bueno, sigue el enigmático Neige, sigue siendo el líder obviamente de todo este proyecto, donde el simbolismo y la fuerza de la naturaleza cobran una especial fuerza. Estamos escuchando un tema absolutamente evocador y vamos a escuchar otro que también lo es, si no más, uno de los mejores, que lleva por título Fisher du Monde, una banda que siempre desde aquí reivindicamos y de las que nos sentimos prácticamente padrinos de todo orgullo en este país.
Musicales, amigos. Bueno, desgraciadamente nos tenemos que despedir, amiguitos, en el segundo programa de este mes de febrero. Dentro de poco San Valentín, pero bueno, nosotros amamos la música a través del radiocassette de nuestro artista favorito.
Seguimos enamorados del sonido, por ejemplo, como el que vamos a tener ahora para despedirnos, querido amigo Freakman, con Perfume Genius, la última de nuestras novedades, Put Your Back and Do It. Mike Adrias, sus temas más, digamos, recurrentes a la hora de componer, según él mismo indica, es el porno, la prostitución y el suicidio.
Temas recurrentes de las calles.
Sí, efectivamente. Un chico de 27 años que en su primer disco en Learning ya llamó la atención con esas atmósferas oníricas, esos ambientes muy lynchianos, muy Twin Peaks, que ahora recupera de nuevo en este recomendable segundo disco. Y bueno, en ese debut ya veíamos la tragedia en esa canción que hablaba de un profesor con el que tuvo una relación homosexual oculta y el profesor finalmente se terminó suicidando, incluso.
Madre mía.
Eso es algo auténticamente memorable.
Para escribir una novela.
Y bueno, ahora siguiendo esa sordidez, ha hecho un primer vídeo de una canción como es Hood con un icono del porno gay, Arpad Miklos, un tío mazado totalmente que le va maquillando poco a poco y travestiendo a Mike Adrias en sus brazos. Lo podéis ver en internet si lo deseáis. Y más allá de todo, no de este escándalo, porque lo que me parece un escándalo es que alguna cadena televisiva haya censurado este vídeo, cosa que ha denunciado a través de su Twitter hasta el propio Michael Stipe de REM. Con lo que nos quedamos obviamente siempre es con la música, con el sonido y con un tema como Dirge. Y ha sido todo un placer, Freakman.
Pues sí, amiguitos, sí, es un placer veros la semana que viene en la sección dedicada a los videojuegos, como es Press Start con Boron, Fire, Vortex, Miguel Ángel Barquero, Taur Manco, todo el Freak Team. Nos vemos dentro de una semana.
Ah.